Yo no sé si alguno de ustedes han visto por ahí algunos formicidos. No sé si han fijado o no. O en día que no es de lluvia, también se ven por ahí andando en filitas. De lo que estoy hablando al referirme a los formicidos, hablo de las hormigas. De las hormigas, que es otra forma de llamarlas, formicidos. Y dice que hay como 14.000 especies, variedades de hormigas en el planeta, que a veces forman colonias inmensas de millones y millones que abarcan varios kilómetros cuadrados, una sola colonia. Es decir, pueden cubrir extensas áreas. Y estas colonias se componen en su mayoría de hembras estériles, que forman ciertas castas, unas llamadas obreras, que son las encargadas de acarrear el alimento, de otras que se llaman soldados, lógicamente, para la defensa de ese nido. Y también existe una pequeña porción de machos fértiles que fertilizan a hembras fértiles también, llamadas reinas. Existe una reina por cada colonia. Y se encuentran en casi todo el planeta, a excepción de la Antártida. Es obvio. No hay guantes, ni bufandas, ni parcas tan pequeñitas, ¿no? Y tampoco habitan en islas grandes, como Groenlandia, como Islandia. Han de saber que se calcula que el número aproximado de ellas andan alrededor de las 2.000 a 10.000 billones, no millones, billones, 2.000 a 10.000 billones de hormigas en el planeta. Y pensar que nosotros los seres humanos solamente somos 7.000 millones. ¿Se imaginan si alguna vez se rebelaran en contra de nosotros? Nos llevarían en anda, pero voladito por ahí. Además, ha detectado que el tipo de comunicación que ellas tienen se realiza a través de feromonas. Feromonas son unas sustancias químicas que ellas secretan a través de una glándula que existe en su abdomen, y que les sirve para avisar y dejar una huella cuando ellas encuentran una fuente de alimento, para que de las demás obreras van el ir y venir de ese tránsito que muchas veces vemos nosotros en el suelo, y van con sus antenitas tocando el suelo, que tienen unas antenas largas, van justamente detectando esas feromonas. Y existe en África una especie de hormiga que cuando estas obreras realizan el acarreo de los alimentos, y de una forma que aún los científicos no entienden todavía, dicen que las obreras son orientadas constantemente por la reina del nido. Y dicen que si la reina es molestada o es atacada, las hormigas distantes, esas obreras que andan afuera, se sienten confundidas. Se sienten confundidas al no tener esa comunicación con su reina. Y si la reina llega a morir por un ataque de otros invasores, estas obreras que están fuera se vuelven frenéticas, y las que están en el nido, y de la misma forma, se desconciertan a tal modo de que llegan a salir del nido y arrancan en desbandada y terminan por morir en el campo al no tener esa guía de su reina. Curioso, ¿eh? Y esto que hemos descrito, en cierto modo, se puede encontrar un símil con lo que puede suceder con la vida del hombre moderno, el hombre actual, y que lógicamente nos puede incluir a nosotros también. Sin la ayuda de Dios, sin la guía de Dios, nosotros nada somos. Que es justamente el título de este medio sermón. Nada somos separados de Dios. El ser humano, por lo general, lleva una vida con metas inciertas. Basta ver cómo a veces están desorientados esos jóvenes que salen de sus estudios, enseñanza media, y muchas veces no tienen muy claro o no saben qué es lo que desean en su vida, qué es lo que van a hacer en su vida, qué profesión seguir. Y tal es así que a veces las personas se sienten tan desorientadas que suplen esa falta de guía de Dios con el afán y la búsqueda de bienes materiales. como si eso les fuera a dar la seguridad que tanto ellos buscan y que les hace falta en su vida. Y se transforman en un personaje que va por la vida y que lleva un desconocimiento de un Dios creador. No tienen ese conocimiento. Se separa o se aleja del único ser que podría guiarle en su camino, hacia un camino de paz, hacia un camino de armonía y conocimiento, o sea, en otras palabras, hacia una mejor vida, un Dios que puede alejarlo perfectamente de un mundo cautivo por Satanás para llevarle finalmente a un reino y a una vida eterna. Y Jesucristo justamente vino a eso, vino aquí a la tierra a sacarnos de un camino de confusión, un camino de desconcierto que lo vivíamos muchos de nosotros antes de estar en esta iglesia, que sufríamos al igual que esas hormigas al quedarse sin comunicación con una reina. En el caso nuestro, sin comunicación con un Dios verdadero. Nos sentíamos confundidos y finalmente eso va a conducir, si uno no encuentra al Dios verdadero como guía, conduce a una muerte espiritual. Muchos de nosotros nos sentíamos así. Yo anduve mucho tiempo en un afán de búsqueda, andaba desorientado, nada me conformaba. Y Él vino a ser nuestro guía. Asimismo, Él mismo se identifica como el camino. Yo soy el camino, dice. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Jesucristo. Y si Jesús es nuestro camino, si tomamos la decisión de caminar en su senda, difícilmente entonces podríamos nosotros vagar por la vida sin un propósito, sin una meta. Él es el camino que conduce al Padre, Él es el que conduce al Padre, y es verdadero porque Él es verdadero en sí mismo, y además porque su palabra es de verdad, la podemos comprobar, cómo se comprueban las profecías, y además Jesucristo es vida porque Él es también fuente de vida y de creación, por tener esa relación con Dios el Padre. Y quienes hoy estamos en este salón reunido en este sábado de lluvioso, es un día de reposo que debemos guardar y que sabemos que guardamos sus mandamientos, y quienes también nos siguen a través del internet también entienden eso de que guardan los mandamientos de Dios. Todos los que están a través de internet o los que estamos en este salón, de un modo u otro, hemos sido invitados justamente a llamados a conocer al Dios verdadero, a entender su propósito, el propósito que tiene, que Él llama primero, por un lado, a quienes Él constituye a su iglesia, y para quienes tendrá posteriormente en el futuro oportunidad de conocerle. Vamos a ir entrando en materia. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Primera de Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres y mujeres, debemos agregar, sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Él desea que nadie perezca. En Segunda de Pedro 3:9, habla también al respecto, para que nadie perezca y se arrepientan y sean parte de ese futuro reino. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lógicamente que es una promesa que nos anima, lógicamente, a seguir caminando en la senda que nos ha trazado, su camino. Hoy, el pueblo que Dios ha llamado viene a representar lo que se llaman las primicias. Antiguamente la sociedad era agrícola, por eso que se hablaba de primicias, de las primeras cosechas, de los primeros frutos. Y nosotros somos esas primicias de una cosecha que Dios está cuidando, que Dios está cultivando. Primicias que luego de mostrar un arrepentimiento, reconocerlo como su Salvador y posteriormente siendo bautizados, tienen finalmente un acceso a su Espíritu Santo, que guía y permita que ocurra un gran cambio de actitud en la persona, que tenga otra forma de ver la vida, acercándose más a Dios. Viene a ocurrir aquello que está descrito en el libro de Santiago, Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, logrando nosotros el conocimiento, ¿no es cierto?, para que seamos primicias de sus criaturas. Todos los que somos llamados ahora, somos entonces esas primicias. Somos partícipes de su plan de salvación que tiene Dios para toda la humanidad. Pero nosotros nos encontramos en un momento, en una situación diferente de aquellos que en el futuro van a ser llamados. El resto de la sociedad también va a ser considerado, como veíamos en las escrituras anteriores. Jesucristo dijo que quienes fueran sus seguidores en este tiempo no deberían comportarse como se comporta el mundo, como el mundo lo hace. Y rogaba a su Padre, pidiendo esa protección para esta pequeña manada. Vamos a Juan 17, Juan 17, el ruego de Jesucristo a su Padre, por esa manada pequeña, ¿no? Juan 17, 14, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Siempre vamos nosotros en contra de la corriente del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo no es del mundo, como dice ahí. Como tampoco desea que nosotros nos integremos al mundo. No quiere que copiemos su forma de ser, su forma de vida, ni sus dichos, ni sus costumbres, ni sus pensamientos, ni sus formas de divertirse. Jesucristo nos llama, en otras palabras, a desarrollar su mismo carácter, su mismo pensamiento, su mismo hablar, mientras que el mundo sigue tras el engaño y tras esos falsos dioses que inventa, esos falsos ídolos que se crea muchas veces, cómo siguen multitudes a esos rock stars que viven drogándose toda la vida y a veces terminan la droga pasándole la cuenta y mueren. Pero esos son sus ídolos de barro, los ídolos falsos. Nosotros representamos de momento una cosecha pequeña. Y al igual como dijo a sus discípulos en el pasado, nos dice hoy también, vamos a Mateo 13, lo que nos dice hoy también la palabra de Dios, Mateo 13, versículo 11, Mateo 13, 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Nosotros hemos adquirido, gracias a que Dios ha abierto nuestro entendimiento, sabemos los misterios de los cielos. Más, refiriéndose al resto de la sociedad, no le es dado, y podríamos agregar, aún, porque van a tener su oportunidad. Somos su iglesia, o su eclexia, como es en griego, que significa los llamados, los apartados, los llamados a salir del mundo, de una sociedad que rechaza constantemente a Dios con su comportamiento. Tenemos entonces el deber entonces de vencer al mundo con la ayuda del Espíritu Santo que Dios entrega a quienes les obedecen. Tenemos que trabajar con ese Espíritu para predicar y mostrar a través de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, un camino diferente, un camino de vida que no practica el mundo, para que vean nosotros esas luces. Y para ellos, lógicamente, que debemos estar alertas, en constante atención de todo intento o de todo engaño de ese adversario que es el gobernante de este mundo. Cuando Dios nos da la oportunidad de ser educados en su palabra, nos hace entender, nos hace comprender y ver y detectar el verdadero camino por donde debemos conducir nuestras vidas. Y por eso que Muchos de nosotros andábamos en eso. Vamos a Isaías mientras les comento esto. Isaías 30. Muchos de nosotros andábamos desorientados en el principio. No sabíamos cuál podía ser el camino. Como les decía, yo era uno de ellos hasta que escuché esto que salía. Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás, porque representan el camino equivocado. Y tuve que pasar por lo mismo que dice acá. Literalmente tuve que hacerlo. Sal fuera. El camino equivocado. Nos instruye así entonces para evitar caminar en una senda que no es la de Dios, como una senda incorrecta, que a nosotros los humanos a veces, cuando no estamos en la iglesia, nos parecen cosas buenas. Denominaciones pseudo cristianas creen estar en lo correcto y creen que su camino es el correcto, es el camino bueno, pero que finalmente conduce a una muerte eterna. Por lo tanto, debemos estar alerta, identificar claramente qué o quiénes pueden transformarse en un momento dado nuestros enemigos o nuestro engañador. Nuestros enemigos o nuestro engañador, que nos pueda desviar en un momento del camino correcto que hemos decidido. Son enemigos que a veces soslayamos. Aquí a veces no los valoramos lo suficiente, no los tomamos muy en cuenta, pensando que uno es para tanto. Total, pensamos ingenuamente, yo tengo cierto grado de inteligencia, tengo cierto grado de instrucción, cierto grado de cultura, no voy a ser engañado. Y no nos damos cuenta, como suele decir un dicho chileno, no sabemos con qué chichita nos podemos curar, sin saber cómo ni cuándo. Podemos caer en la trampa de ciertos enemigos que nos pueden desviar de esa senda correcta que hemos decidido tomar. En otras oportunidades se ha hablado al respecto de estos enemigos, pero es bueno insistir. Es bueno insistir en la instrucción para que no nos olvidemos. Podemos identificar a tres principales enemigos, todos influenciados directamente por ese nuestro archienemigo, o el villano invitado, como podría decir una serial de aventuras, ¿no es cierto? Por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Él influye en estos tres enemigos directamente. Entonces vamos a ver estos enemigos. Uno de esos enemigos del cual estamos hablando, y al cual debemos estar muy atentos, es nuestro yo carnal. Nuestro yo carnal. ¿Acaso nosotros podemos ser nuestro propio enemigo? ¿Es posible eso? ¿Podemos ser nuestro propio enemigo? Sí, perfectamente, a veces. Nuestras emociones, nuestra lengua, nuestra flaqueza carnal, nuestra falta de fidelidad con Dios, todo eso y más no va con el modo de Dios. Así no funciona una relación con Dios. En Romanos 7, les invito a ir allá, Romanos 7, versículo 22, Romanos 7, 22. Algo que también lo experimentaba un apóstol, el apóstol Pablo, hablando aquí en el 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y eso mismo podemos decir nosotros también. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto que experimentó el apóstol Pablo, también lo experimentó el pueblo de Israel cuando ocuparon las tierras que Dios les había entregado y que también en ese momento les dio ciertas instrucciones que ellos no cumplieron. Les dijo que arrojaran de ese territorio que les había entregado a todos esos pueblos paganos incrédulos que habitaban en esas tierras. Vamos a Números 33. Pero como la porfía del hombre es muy grande, ellos no hicieron caso de Dios. Números 33, versículo 51. 33, 51. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y después destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Clarito como el agua, clarito como el agua. Pero también les advirtió, en el 55 dice, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Pero al pueblo de Israel esto le pareció una exageración de parte de Dios. No entendieron. Pensaban que podían convivir con esos pueblos paganos y estar con Dios a la vez. Es como a veces pensamos nosotros los humanos, que podemos tener un poquito de pecado y estar con Dios a la vez. Creer que Dios puede admitir una situación así. Como que el pecado no es tan grave y que Dios a veces exagera, o que es un Dios demasiado estricto. Podemos pensar. Y el tiempo dio la razón a Dios. Aquellos gentiles paganos que los israelitas dejaron con vida llegaron a ser justamente esos aguijones en los ojos del pueblo de Israel. Dios le había advertido. Lo indujeron a sus prácticas idolátricas. Adoraron sus imágenes, se mezclaron con sus mujeres, que éstas se encargaron de alejarlos de Dios y de sus mandamientos. Un ejemplo claro de ello es lo que le pasó al rey Salomón. Cayó en este tipo de desobediencia también, y cayó en la trampa que lo dejó, perdió su oportunidad que Dios le había dado, a pesar de toda esa imagen que él arrastraba de Dios sabio, perdón, de un rey sabio. Un rey que tenía sabiduría. ¿Y de qué le sirvió la sabiduría cuando se mezcló con las mujeres que no correspondía? Incluso su padre, David, antes de morir, había hablado con Salomón. Le dio un consejo. Vamos a Primera de Reyes. Un consejo que lo podemos hacer propio también nosotros. Primera de Reyes 2, en que él le hablaba de no separarse de Dios y de seguirle en todos sus preceptos, en todos sus mandamientos, para que no quedar sin esa ayuda, sin esa protección, sin esa bendición de Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo... Empecemos en el 2, al final del versículo 2. 2:2. Dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Como diciendo, sé consecuente con lo que haces, sé verdadero, sé responsable, como debe ser un hombre. Y después continúa en el versículo 3, guarda los preceptos del Eterno, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo! Pero a veces la falta de memoria nos puede pasar la cuenta al ignorar los consejos inspirados por Dios. No debemos dar motivos con nuestra manera de comportarnos y permitir que el pecado termine por doblegarnos, ¿no es cierto? Incluso el apóstol Pablo recomendaba que no proveáis, decía, no proveáis para los deseos de la carne. Pero nosotros podríamos decir, y no proveáis para todo tipo de pecado. Muchos hemos caído en eso. Hemos proveído para que se dé la ocasión del pecado. Y hemos caído en ello. El segundo enemigo es la sociedad que nos rodea. La sociedad que nos rodea. Sabemos fehacientemente quién es el que reina e influye en la sociedad de este mundo. Satanás, el diablo, el ángel caído, el engañador, el padre de mentiras, etcétera, etcétera. Parte de los nombres que él tiene y que influye en esta sociedad del mundo. Y hoy en día, a través de los inventos que el hombre moderno se ha hecho, en cierto modo le ha facilitado extraordinariamente su influencia y su trabajo a este engañador, la televisión. ¡Qué gran invento para ese personaje! Para este príncipe de la potestad del aire. Las modas, las costumbres extravagantes, los dichos, los chismes del tipo de vida que llevan esos falsos líderes o esas modelos en las llamadas farándulas, que a través de su música, a través de las noticias escabrosas que ellas provocan, cautivan a veces adolescentes. Cautivan a adolescentes con su forma de vestir, imitar los tatuajes, sus implantes o esos famosos y engañosos realities, que de realities no tienen nada. Todo es preparado y tantas cosas más que se conocen. Todo eso se divulga con una rapidez abismante. Se suele divulgar de un extremo del mundo a otro dentro del mismo día. Y lo mismo pasa con el Internet, que tiene cosas bastante buenas, pero tiene también cosas bastante malas. Hay que saber distinguir lo uno de lo otro. Y de esa manera, este engañador nos puede manejar, atrayendo la atención y el tiempo con intereses vanos o intereses inconvenientes. Trampas para llenar nuestra vida con otros intereses y desviarnos del estudio de la palabra, por ejemplo, que debería ser nuestra obligación diaria para no alejarnos de Dios en el caso de quienes conformamos esta iglesia. Muchas veces en el trabajo decimos, estoy muy cansado, voy a ver las noticias un poquito y después voy a estudiar la palabra. O voy a ver mi correo nada más y después voy a estudiar la palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce eso? A veces la demora en el trabajo, que a veces el tránsito, la congestión nos atrasa, alguien que nos distrae con una conversación o nos invita a tomarse una bebida o una cerveza, qué sé yo. O ese día es el partido, la final, el fútbol, no lo podemos perder, etcétera. Y no es que Dios prohíba que nos podamos tomar alguna chelita o una cerveza, ni tampoco nos prohíbe ver el fútbol, sino que nos pide que sepamos distribuir de mejor forma nuestro tiempo y no dejarnos engañar con todos esos artilugios y trabas que pone Satanás. El engañador siempre procura mantenernos ocupados de una forma u otra, con cualquier tipo de distracción u obstáculo, solo para distraer nuestro tiempo. Y de esa forma Él está logrando que nosotros nos acerquemos a Dios, separados de Dios. Nada somos, Él lo sabe. Satanás es un enemigo astuto, muy astuto, y debe ser tratado como tal. Con él siempre debiera haber una lucha constante para no caer en sus trampas. Necesitamos entonces estar alertas, estar siempre avisados y tener prácticamente la doctrina de un soldado, actuar como un soldado, como ese soldado en tiempo de guerra se dedica nada más que a lo suyo, a ser soldado. Vamos a ir a 2 Timoteo para que hablemos algo al respecto. 2 Timoteo 2, aquí Pablo dirigiéndose a Timoteo, pero también se dirige a los cristianos en general. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado, tú pues sufre penalidades como buen cristiano. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, se desvía su atención a otra cosa que no sea algo que esté dentro de lo correcto de Dios, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado en estado de guerra no puede darse el lujo de distraerse, de quitar la vista del enemigo. Como decía, debe sufrir penalidades en su desempeño como soldado. El trabajo como soldado en tiempo de guerra es un trabajo difícil. No es fácil. A veces ni siquiera pueden dormir mucho porque puede atacar al enemigo. Y lo mismo que el trabajo de un cristiano tampoco es fácil. Estamos dentro de un mundo inhóspito y debemos estar alerta. Así que el trabajo de cristiano tampoco es fácil. Pero a pesar de que se sufre, Debemos estar atentos a cualquier artimaña del enemigo. No se distrae con nada el soldado, no se distrae con nada que lo parte de su misión de estar alerta y desempeñarse como buen soldado, de la misma forma un cristiano. No nos dejemos engañar entonces, no nos dejemos sorprender con los engaños de nuestro enemigo. El tercer enemigo que debemos cuidar es nuestra mente. Debemos cuidar de nuestra mente. En la semana, ¿qué tipos de pensamientos ocupan su mente? ¿Qué tipos de pensamientos? La época moderna en que vivíamos, como decíamos, ha venido en cierto modo a facilitar con los adelantos el trabajo del Dios de este mundo con el medio invasivo como es la televisión. Nada mejor que eso para bombardearnos con ideas nuevas, con sugerencias de todo tipo, formas de vestir sensuales y que a veces dan un mensaje equivocado, haciendo aparecer a veces lo que Dios aborrece como algo que es bueno, como algo que es aceptable. Y ahí están las seriales también, las teleseries, con sexo explícito, intrigas y maldades que enseñan equivocadamente e influyen sobre las personas que son débiles de carácter, que no están preparadas. Sabemos quién es el que maneja todos estos hilos y quién da todas las sugerencias. Es un personaje experto en el camuflaje, experto en el engaño. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado, porque no todos los pensamientos que vienen a nuestra mente se pueden a veces identificar con facilidad como buenos o como malos. Vamos a ir al libro de Isaías 55, Isaías 55, del 6 en adelante. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Una oportunidad que no debemos perder. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a el Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en el versículo 8 dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si estamos cerca de Dios, de su palabra, podemos tener la garantía de que buscaremos pensamientos y estaremos haciendo lo correcto. Eso nos garantiza el estar cerca de Dios. Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, estar pendientes de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos insta a buscar las cosas de arriba y no las cosas temporales como son las de la tierra. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derriba los argumentos falsos del enemigo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento debe estar en estrecha relación y en obediencia a Cristo. Debemos someter a un buen juicio cada pensamiento, cada idea, cada decisión que tengamos nosotros. Debiéramos preguntarnos también si a veces no estamos muy seguros y si está bien o está mal. ¿Haría esto Jesucristo? ¿Tomaría esta decisión? ¿Estaría pensando esto que yo estoy haciendo en estos momentos? De ese modo, podríamos entonces superarnos y hacer obras espirituales sin límite con la ayuda de Dios. Hablábamos al principio de cómo las hormigas se descontrolaban al no tener esa comunicación con su reina. Se desenfrenaban. Y nosotros, cuando fuimos invitados a conocer el camino de Dios, también nos manteníamos y no manteníamos esa constante comunicación con Él, con el Dios verdadero, también nos sentíamos así. Pero cuando fuimos invitados a conocer su palabra, entendimos, Dios nos dio el entendimiento. Pero si por alguna circunstancia nos llegásemos a separar de Él y dejásemos de lado, por lo que usted quiera, dejar de lado el contacto diario con Dios a través de su palabra por culpa de esas mismas situaciones, que de esos tres enemigos que estábamos analizando recién, téngalo por seguro que vamos a experimentar la misma desorientación que sienten esas hormigas cuando no tienen la comunicación de su reina, y nosotros cuando no tenemos esa comunicación con Dios, a no tener su guía de alguien que nos sea nuestra tabla de salvación. Quienes hemos optado por el camino de la obediencia y la fidelidad a Dios, y que hemos recibido esa porción del Espíritu Santo, que mañana es el día de Pentecostés en que se celebra, en que el pueblo de Dios recibe ese Espíritu Santo que le ayuda a discernir de ese camino bueno del camino falso. No debemos nosotros conformarnos con ser parte de este mundo. Debemos estar conscientes de que lo breve que hemos analizado en este momento, esos tres enemigos, debemos llevarlos a la práctica. Ojalá que no lo olvidemos, siempre lo tengamos en mente. Se ha hablado mucho en otras ocasiones de ello, pero tal como decía yo, a veces la memoria es frágil. Debemos elegir el camino correcto que conduce a paz y que conduce a vida eterna. Y para eso también nosotros debemos poner de nuestra parte, dejarnos cultivar, dejarnos limpiar, dejarnos que el labrador de la viña actúe sobre nosotros. Vamos a Juan 15, donde habla de este labrador que nos puede ayudar a que seamos limpios y a poder dar frutos. Juan 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo y el Padre hablando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y que, gracias a Dios, la hemos podido entender. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos, refiriéndose a nosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.